Vamos a detenernos en los movimientos más destacados a esta hora en el mercado estadounidense. Tenemos liderando las caídas del S&P 500 a FedEx, más de un 9% de retroceso, por encima del 7% corrige Micron Technology, mientras que Nike se deja más de un 6,5%. Hay otras firmas como Nucor, también como reacción a sus últimos resultados, que cae con fuerza por encima del 6%. Lennar, sector inmobiliario constructor de Estados Unidos, también reacciona de manera contundente a la baja tras sus últimos resultados. Está recortando más de un 5%. En el lado positivo tenemos a Supermicro Computer, hoy con una subida de más del 4%, lo mismo que Boeing. Vamos a detenernos en algunos de estos nombres protagonistas de la mano de Javier Aledo, analista de AFI. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a fijarnos en detalle en los índices de Estados Unidos. Encontramos a esta hora tono negativo generalizado en esta sesión en la que tenemos cuádruple hora bruja porque es el tercer viernes del primer trimestre del ejercicio. ¿En qué punto está ahora mismo el mercado de Estados Unidos?
Bueno, pues ahora el mercado está mirando pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, los datos macro, que ahora es lo que más preocupa, ¿no? Compañías de consumo, como hemos tenido resultados hoy, para medir la resiliencia del ciclo en Estados Unidos después de este huracán, ¿no?, que hemos tenido con Donald Trump. Y bueno, pues esta semana sí que es cierto, entradas en fondos de renta variable ante una visión algo más positiva, siguiendo el discurso que hemos tenido de Powell esta semana. Respecto a la hora, a la cuádruple hora de bruja que hemos comentado, la mayor parte de estos contratos han vencido out of the money. Y la mayor parte de traders del mercado pues no esperaban grandes repuntes de volatilidad, ¿no? En este momento sí que es cierto que tenemos ahora mismo el mercado en rojo, pero bueno, también es una cuestión de esa preocupación que hemos comentado sobre el ciclo de Estados Unidos.
Bueno, hay varias compañías que están cotizando resultados, entre ellas Carnival, la firma de cruceros. ¿Qué le han parecido los números?
Bueno, realmente los resultados de Carnival han sido buenos, ¿no? Tanto desde el punto de vista del guidance, beneficios. Sin embargo, el mercado sigue muy preocupado, ¿no?, sobre el posible impacto de la tensión geopolítica y macroeconómica en la firma de cruceros. La empresa espera aumentar sus beneficios un 30% para 2025. No obstante, a pesar de los resultados, la compañía ha sido castigada en la apertura, bueno, pues al final debido a su exposición cíclica, como hemos comentado. Aunque sí que es cierto que ahora ha ido remontando a lo largo de la sesión. En definitiva, los resultados pues han sido positivos.
¿Y los de NIO cómo los ha visto? En un momento en el que Tesla, como el resto de grandes tecnológicas, está en entredicho, está en plena corrección.
Bueno, pues el mercado de vehículos eléctricos en China está en un momento de mucha competitividad. Sin embargo, NIO ha conseguido expandir sus márgenes por encima de lo que esperaba el consenso, ¿no? Con un 11,7%, pero es el consenso que esperaba un 10,9%. Lo que más ha penalizado el mercado, por el contrario, ha sido el volumen de entregas previstas, ¿no? Pues al final esperaba el mercado en torno a 65.000 entregas y ha proyectado en torno a 41.000, 43.000. Entonces, bueno, pues desde luego el mercado de vehículos eléctricos en China parece un poco saturado, con varios players bien situados para capturar un mercado creciente. Entonces, desde luego, el volumen de entrega ha sido pues un jarro de agua fría para los inversores míos.
Bueno, hay algunas compañías que están recogiendo las cifras que han presentado con importantes recortes. Es, por ejemplo, el caso de Nike. Anoche presentaba, ha ganado un 32% menos en su tercer trimestre fiscal y ha advertido del impacto de los aranceles de cara a sus resultados y a sus ventas en adelante. ¿Cómo ha visto estos números de Nike? ¿Qué es lo que menos está convenciendo al mercado?
Bueno, pues realmente a principio del año se hablaba de un posible turnaround, ¿no?, en Nike, y la verdad es que los resultados, a pesar de haber batido expectativas en algunos puntos, han sido malos, ¿no?, sin paliativos. Pues a pesar del cambio de CEO, pues ese turnaround que hemos mencionado no se atisba ningún asomo de mejora. Los resultados pues muestran también caídas en márgenes, ¿no?, 300 puntos básicos y sobre todo una demanda en China que se hunde. Al final la marca Jordan parece está bastante envejecida, ya no atrae gente joven. Además, también hay que remarcar que Nike, a pesar del castigo que ha sufrido, sigue cotizando 35 veces beneficios de 2025 y 25 veces EBITDA, ¿no? Por lo que el mercado sigue cotizando que Nike pues podrá darle la vuelta, ¿no? Entonces es normal que los inversores la castiguen con esos resultados. La verdad es que Nike ahora mismo pues está con Elliott Hill, ¿no?, el nuevo CEO, tratando de hacer volver a Nike a su esplendor, mejorando su relación con los retail minoristas, gastando en marketing. Sin embargo, de momento no se perciben signos de darle la vuelta a la situación. Aunque, bueno, los movimientos del CEO sí que parece que van por el buen camino, pero el escenario, desde luego, es muy complejo para esta compañía, al que se le suma el escenario de los aranceles, ¿verdad?
Y de las de FedEx, ¿con qué se queda? ¿Qué visión tiene ahora para esta empresa que además ha reducido su pronóstico de ingresos fiscales para este ejercicio 2025?
Bueno, pues con FedEx suceden varias cosas, ¿no? En primer lugar, la inflación, que está castigando duramente a este negocio debido a que no es capaz de trasladar los incrementos de los costes al cliente final. Al final, en el profit warning de FedEx se dejó también entrever la desconfianza de los consumidores impactando en estos negocios. Por eso, por lo que la política arancelaria de Trump, con un incremento de presión, sobre todo hacia paquetes procedentes de China, de poco valor, está poniendo más dudas sobre el volumen de envíos de la empresa. En general, las compañías de mensajería y paquetería están pasando por momentos muy difíciles y complejos, ¿no? Como también fue el caso de UPS, que también anunció beneficios muy por debajo de lo que esperaba el consenso. Entonces, bueno, pues desde luego se da un entorno extremadamente complejo para este sector.
Micron, ¿cuál es el escenario con el que trabaja para una compañía como esta firma, Micron Technology, que también es de las que presentaba anoche y es de las que está recortando hoy con claridad? Desde la empresa dicen que esperan ventas mayores a las esperadas de cara al tercer trimestre fiscal de la compañía y citan una fuerte demanda de sus chips de memoria de alto ancho de banda utilizados en modelos de inteligencia artificial.
De las compañías que hemos mencionado anteriormente, Micron ha presentado unos resultados bastante sólidos, sobre todo en el segmento de la demanda de DRAM, que sigue fuerte gracias a estos hiperescaladores, ¿no? Y la demanda de la IA. No obstante, lo que está más castigando el mercado es que al final el negocio de los chips de memoria en el que opera Micron es tremendamente competitivo, ¿no? Son prácticamente únicamente tres players los que operan aquí. Y al final, ¿esto en qué se traduce? En que el guidance en márgenes ha sido algo flojo, ¿no? Lo que hace, bueno, pues que a pesar de resultados en pedidos elevados hace que la lectura de los resultados sea mixta, ¿no? Sea como fuere, sí que es cierto que, bueno, pues debido a la naturaleza cíclica y competitiva de la industria de chips de memoria en la que opera Micron, pues cotiza con un descuento frente a otras compañías de chips elevado. O sea, actualmente se encuentra a 9,50 veces beneficios de 2026 y 5,44 EBITDA, ¿no? Y al final las perspectivas para la empresa parecen esperanzadoras en este segmento de memoria de RAM y bueno, el liderazgo de Micron sigue patente a pesar del recorte de hoy.
Johnson & Johnson es otra de las compañías que tenemos en el punto de mira esta jornada. ¿Qué le parecen los planes de la empresa de invertir más de 55.000 millones de dólares en infraestructura de investigación y fabricación en Estados Unidos durante los próximos 4 años?
Bueno, pues supone un incremento muy relevante, ¿no?, de la inversión en Estados Unidos, tal y como están haciendo otras compañías americanas, ¿no?, como ha sido el caso de Apple. El incremento de aranceles de Trump busca este tipo de inversión en Estados Unidos de las compañías. En principio, pues sí que se estima que la construcción de la planta producirá en torno a 5.000 empleos y 500 empleos permanentes. La cuestión aquí es cómo impactará estas inversiones en Estados Unidos en las estructuras de costes de las compañías, como en el caso de Johnson & Johnson, lo que sigue siendo una incógnita.
Juan, Javier Aledo, analista de AFI, gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del día en el mercado estadounidense. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.